Todavía están allí Roberto Arrillaga y Pedro Zamora. La cara alegre es la del Deportivo Alavés. La última foto que haces, Arrillaga, ¿cuál es?
Pues mira, José Anquerejeta, el director deportivo, bailando, haciendo un corro de la patata en el centro del campo, de alegría, de felicidad, tremendo. Es una alegría que no se pensaba. Un minuto antes de ese penalti, el Alavés estaba en segunda un año más y se vuelve a Vitoria para celebrarlo con toda la gente en la Virgen Blanca, donde hemos escuchado ahora que se ha reunido la gente. Bueno, pues el lunes, a partir de las 8:45, ese recibimiento al Deportivo Alavés, otra vez de Primera División, en lo que es el sexto ascenso a Primera División en la historia del equipo.
Enhorabuena al glorioso. Gracias, Roberto. Y la otra imagen, Pedro Zamora, es la de la decepción, la cruz, la imagen del Levante. Tú nos cuentas.
La desolación, desconsolado, todavía con las manos en la cara, secándose las lágrimas, el director deportivo Felipe Miñambres del Levante, todavía sobre el césped del Ciudad de Valencia, por donde ha caminado los últimos 15 minutos, separado por unos 40 metros, Marc Pubill, hoy lateral titular, 19 años, tremendo el golpe que se ha llevado el defensa del Levante, se ha sentado corrochano durante casi 15 minutos, justo en el sitio en el que su compañero Robert Pierre ha hecho la mano del penalti que ha supuesto el ascenso del Alavés y el no ascenso, el permanecer en segunda división, el Levante Unión Deportiva. Esta es la cara completa desolación del Levante, de todo el Ciudad de Valencia.
Un abrazo para la gente del Levante. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado se han constituido los más de 8.000 ayuntamientos que hay en nuestro país. El último en hacerlo ha sido el de Barcelona, donde la incertidumbre y la tensión han estado presentes hasta el último minuto. Finalmente, el socialista Colboni será el alcalde gracias a los votos del Partido Popular y de los comunes de Ada Colau, que anunciaban su voto apenas unos minutos antes de empezar el pleno. En su primera intervención, el nuevo alcalde de Barcelona ha prometido diálogo.
Es el mes al honor.
Es el más alto honor dirigirme aquí a toda la ciudadanía de Barcelona y a todos ustedes, como nuevo alcalde de Barcelona y con la humildad de afrontar el reto más grande de mi vida y con el coraje y la convicción de trabajar siempre en beneficio de la ciudad y de la ciudadanía.
Siempre en beneficio de la ciudad y de la ciudadanía.
Por lo demás, el PP gobernará en más de 3.200 municipios, lo que supone el 40% de los ayuntamientos de España. Respetar el derecho fundamental de la libertad educativa de los padres, establecer el Congreso de las Familias o recuperar el libro de familia son algunas de las reivindicaciones expresadas este sábado por decenas de familias que se han concentrado frente al Congreso de los Diputados. Guillermo Vila.
Ha sido una jornada reivindicativa, pero también de celebración. De hecho, los convocantes han realizado el entierro simbólico de la ley de familias de Jone Belarra, que gracias al adelanto electoral se va a quedar en el tintero.
Hoy damos por concluido una ley nefasta para las familias que querían imponernos. Pedimos a los nuevos políticos que vengan, que legislen con y para las familias, que piensen en nosotros, que somos vitales para el progreso de la sociedad.
Presentes en la concentración padres como José Manuel, es padre de un bebé de 8 meses y de otro que viene en camino.
Creo que la familia es el núcleo de la sociedad, es un pilar básico que hay que proteger, que no se puede equiparar a cualquier otra forma de vida. Es el pilar básico de la sociedad. Sin la familia no hay sociedad, ¿no?
Frente al Congreso de los Diputados, además, las familias advierten serán exigentes con el gobierno que salga de las urnas el 23 de julio. Entre sus peticiones, que se recupere el libro de familia o impulsar medidas de conciliación.
Y en la guerra en Ucrania, 7 líderes africanos están tratando de abrir una ventana para la negociación entre Kiev y Moscú. Este viernes se reunieron con Zelensky y este sábado han hecho lo propio con Putin. El presidente de Rusia les ha dicho que Rusia no renuncia a las negociaciones en Ucrania. Dice el presidente de Rusia que valora la la postura de los países africanos a favor del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad mundial.
Estamos abiertos a un diálogo constructivo con todo aquel que desee establecer la paz sobre los principios de la justicia y teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y comienza la cuenta atrás para la final de la Nations League, Alejandro López.
La selección española disputará hoy ante Croacia la final de la Nations League a partir de las 9 menos cuarto. Los pupilos de Luis de la Fuente buscarán un título 11 años después. No se esperan grandes novedades en los 11 tanto de Luis de la Fuente como de Zlatko Dalic. El Alavés, el nuevo equipo de primera división, tras ganar 0-1 en el Ciutat de Valencia con un gol de penalti de Ser Villalibre en el último minuto de la prórroga. El entrenador de Alavés, Luis García, se mostraba contento después del partido, pero mostrando respeto al Levante en tiempo de juego.
Después sí que es verdad que tengo y estoy intentando ser muy comedido en la celebración porque estoy también en otra de las que ha sido mi casa. Y tres años aquí preciosos donde vivo además en el Levante. Y estoy muy feliz, pero también quiero estar pues comedido para respetar el duelo un poco de la gente del Levante, que la quiero mucho y también la tengo mucho respeto.
En el Gran Premio de Canadá hoy tendremos a las 8 de la tarde la carrera donde Fernando Alonso saldrá en tercera posición de la parrilla, solo por detrás de Max Verstappen y de Hülkenberg. Carlos Sainz saldrá en octava posición a la espera de una posible sanción que le haría caer a la undécima posición.
Continúas en COPE, te quedas escuchando la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Atízalo, Fragel, ¿cuánto tiempo? ¡Vamos!
¡Pam, pam, pam, pam! Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Que ya son las dos.
La una, Frage.
Que ya son las dos.
La una.
Bueno, las dos y cinco.
La una y cinco, ¿verdad que sí, Pepe? ¡Hola,
hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Vete. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa.
Vamos, vamos, vamos.
Ahí estamos, Vuelta Ciclista España con Pedro Pablo Parrado. Chico, chico, no tenemos helicóptero, pero tenemos a Parrado. Buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Cómo mola esta sintonía tan alegre, tan vanguardista. Puro tecno, ahí estamos. Periodismo de etiqueta, a las 5 de la mañana. Hoy transmitiendo a través de un cacharro que nos ha traído el maestro Whopper, que no sé cómo va, se llama Minidis.
Mitiquísimo Minidis.
Exacto. La semana que viene me extenderé en pormenores porque lo estoy abriendo ahora mismo de la caja.
Está experimentando todavía, ¿no?
Estoy experimentando. ¿Cómo mola este cacharro? Fíjate que bien se escucha. Para que os cuente que tenemos cuatro grupos de Telegram. Voy a empezar por los grupos de Telegram. El de los mensajes. ¿Eh? La radio del choque-choque, del vis-a-vis. ¿Eh? El de los masas. La música a doble pletina. Sincronización perfecta.
High speed tubing.
High speed tubing. Dubi, dubi, dubi. Y autorreverse.
Y Megabass.
Megabass. Y es el tercer grupo, ¿eh? Qué bonito era el partidazo. Juanma Castaño, cocinero, cocinero.
Ay.
Ese grupo 4, Enlaces del Espejito, Carlos Herrera, mítico. No ha habido Radio Carlitos porque está haciendo el Camino de Santiago.
Bastante ordenado.
Es muy incómodo, ¿verdad, Maestro Gómez, hacer el Camino de Santiago poniendo con la mesa de mezclas en la mano, ¿eh? Por los valles, los montes. Bueno,
espérate, Carlitos lo hace con un iPad, o sea que...
Exacto. Bueno, eso no sé lo que es.
Ya te lo cuenta, es como eso una... Es como un cuaderno en el que escribes con una pantalla.
Exactamente. Eso me suena... A eso de que hacía lo de Lelutía de la Oruga, con cabañas, ¿no?
Sí,
parecido. He visto, no había parecido que se parecía tanto a un tren.
A un tren.
Bueno, pues ahí estamos, lo único que nos queda. Cuenta oficial de Twitter, @ Grupo Risa Cope.
Guapatillo ordenado.
Y por supuesto el sonido de nuestro correo electrónico, gruporisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Esta noche vamos a hablar con una dama distinguida. Ahora os la presentamos, venga, va. Bueno, señoras y señores, distinguido público, en esta penúltima madrugada de la temporada es para nosotros un honor recibir cantadas las anaras, valga la repugnancia. A ver, ¿cómo podemos encuadrar a este personaje? Pues digamos que podríamos hacerlo dentro de lo que viene a ser el género de mujer orquesta, ¿eh? Porque es guionista, es actriz, lo cual está muy bien, ser guionista y actriz, porque habla de una capacidad de autogestión asombrosa. Guionista, actriz, cómica, escritora y un montón de historias. Marta González de Vega, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas madrugadas o buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Te suena esa frase?
Oh, me encanta. Me has dado nada más empezar en el corazón.
Sí, el show de Truman.
El show de Truman es mi película favorita de todos los tiempos.
¿Ah, sí?
Me parece una joya, una joya. No sé si me lo has dicho porque lo sabías o ha sido casualidad.
No, ha sido casualidad, ya sabes que es la radio, es la magia de la radio, ¿eh? Ya sabes, la magia de la radio. Oye, Marta, vamos a ver, la primera pregunta es un topicazo de tres pares de narices, es absolutamente pero grullesca, pero nos sirve para centrar a los oyentes. Es una especie, como decimos en el fútbol, minuto y marcador, o sea, que ¿en qué andas metida ahora, right now?
Pues mira, right now me pillas currando de madrugada, porque mi jornada laboral, cuando estoy encerrada escribiendo, es de 5 de la tarde a 8 de la mañana aproximadamente. Y sí, y nada, y estoy con un nuevo guión del que aún no puedo contar, pero a la espera de estrenar el 6 de julio, Vacaciones de Verano, una nueva película que escribo con Santiago Segura y que espero que vayáis todos al cine a verla.
Por supuesto, hay que decir que Marta, hasta que apareció por su vida Santiago Segura, básicamente había estado detrás de las cámaras, y entonces por eso no se la ve, pero es artífice de muchos guiones, de muchas personalidades muy interesantes, pero está bien eso de estar detrás, ¿verdad? Que no te conozcan y estas cosas, ¿no?
Bueno, no, a mí me gusta estar delante porque siempre he sido las dos cosas, siempre he sido actriz y guionista, y siempre he intentado actuar en todos mis proyectos, y de hecho sí actuaba en el Club de la Comedia, cuando escribía El Club, y tal, y he hecho mucho teatro, pero lo que pasa es que es verdad que escribir lleva tanto tiempo y tantas horas que al final te come completamente el tiempo, y entonces es cierto que he dedicado muchas más horas a escribir y eso ha hecho, claro, que sea menos reconocible como rostro.
De todas formas, ¿qué fue lo primero, la gallina o el huevo? Es decir, ¿te decidiste a actuar porque no interpretaban bien tus textos o te decidiste a escribir porque no te daban buenos papeles?
Pues mira, yo de pequeñita siempre quise ser actriz. O sea, lo que recuerdo desde que tengo uso de razón es querer ser actriz. Pero también me gustaba mucho escribir. Y entonces cuando yo me vine a Madrid, en realidad fue más con el planteamiento de ser actriz, pero como me encantaba escribir, pues fue un poco, bueno, pues estoy a las dos cosas y lo que salga primero, ¿no? Y lo primero que salió fue ver el Club de la Comedia por la tele al final de su primera temporada, allá por el año 2000, que se dice pronto.
Sí.
Y entonces llamé por teléfono al programa y dije, ay, porque esta gente tiene un humor similar al que yo, porque siempre había escrito humor. Y entonces justo estaban buscando guionistas para ampliar equipo, porque la primera temporada la hizo Pablo Motos, Arturo González Campos y Laura Llopis y Juan Herrera. Y entonces necesitaban más gente para la segunda y justo estaban buscando guionistas. Entonces les mandé un guión sin conocerlos de nada ni tener nada que ver con el mundillo. De hecho, acababa de llegar a Madrid. Y me cogieron y ahí empecé con Luis Piedrahíta, con Eduardo Aldán, con Rodrigo Sopeña, que entramos todos juntos de cara a la segunda temporada. Entonces ya al entrar en el Club de la Comedia y escribir tanto, tantas horas al día, pues ya como que mi carrera se fue haciendo sólida en el guión e iba interpretando lo que podía dentro de los proyectos que iba escribiendo. Pero bueno, gracias a Dios, pues cada vez voy pudiendo equilibrarlo más y debo tener algún récord porque llevo 23 años de carrera y creo que no he interpretado nada que no me haya tenido que escribir previamente. Somos la actriz que más se lo ha burrado del mundo.
Hombre, por favor, ya te digo, autogestión, está muy bien.
Autogestión, sí, total.
Llegas al Club de la Comedia, o sea que los trámites burocráticos para ingresar en el Club de la Comedia fueron costosísimos, por lo que veo que fue coger un teléfono y ya está, ¿no? Y preguntar.
No, oye, perdona, coger el teléfono, preguntar y hacer la prueba.
¿De qué era el monólogo?
De aeropuertos. Y me acuerdo porque durante todos los años que luego yo fui coordinadora de guión del club, yo estuve en el Club de la Comedia 6 años. Y toda la vida seguimos pidiendo el mismo monólogo, aeropuertos a todo el mundo, porque era la manera de comparar quién tenía como una visión diferente sobre lo mismo, ¿no?
Claro.
Y siempre, siempre pedimos aeropuertos.
Es la EBAU del club.
Exactamente.
Eso es. Y el primer trabajo entonces consistió en prácticamente un máster, quiero decir, tú no habías escrito profesionalmente antes de empezar a trabajar de esto.
No. Y la verdad que fue brutal porque, claro, fue como entrar en primera división directamente, ¿no?
Claro.
El club fue todo mi dar cera, pulir cera de guión. Porque, claro, cuando estás escribiendo 8 horas diarias, horario de oficina, ahí, boom, 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 al chiste. Y la verdad que fueron, no sé, al final como 400 o 500 monólogos después de llevar 6 años ahí.
¡Ostras!
Entonces, ese, efectivamente, o sea, que te hace el oficio de la comedia a tope, ¿no? Porque yo además que pienso que la comedia es puro oficio. A vosotros os pasará que os preguntarán mucho, ay, no se te acaban las ideas y no te agotas y tal.
Sí.
Y yo siempre he pensado, es que el humor es un lenguaje, con lo cual, cuanto más lo hablas, con más fluidez lo hablas. O sea, tú cuanto más hablas en inglés, mejor lo hablas, ¿no? Y en ese sentido, pues es un oficio y un lenguaje que perfeccionas cada vez más.
O sea, ya podemos decir que te salen los guiones como churros, prácticamente.
No, es verdad que a la vez está la contraparte también a veces del agotamiento, ¿no? Porque es verdad que llevo una temporada, o sea, pues ahora llevo 7 años sacando pelis ininterrumpidamente con Santiago, que muchas veces ha sido a razón de 2 guiones al año. El año pasado rodamos 3 y escribimos 2. Y sí que llega un momento que dice, Dios mío, necesito también parar un poco la cabeza.
Bueno, pero tú, Marta, de chiquitilla ya escribías algo. Mientras nosotros escribíamos las cartas a los Reyes Magos, tú con 8 años escribías una carta a unos señores de Madrid. ¿Quiénes eran los señores de Madrid?
Sí. Pues es lo que te decía, que yo desde pequeñita tenía clarísimo que quería dedicarme al espectáculo y ser actriz. Entonces, efectivamente, a los 8 años escribí una carta destinada a los señores de Madrid, porque sí, yo sabía que en Madrid había unos señores que decidían sobre cosas. Las cosas artísticas, ¿no? Y además, en aquella época, fíjate, pues sí, eran más señores que señoras. Y entonces yo puse a los señores de Madrid, que no sabía quiénes eran, pues soy una niña de 8 años de Tenerife que quiere ser actriz, para que me dieran trabajo de actriz. Entonces yo se la di a mi padre para que la llevara al correo y ahí está guardada en una caja fuerte de mi padre, que la conserva todavía. Y eso se lo conté pues muchos años después a José Miguel Contreras, que fue mi primer gran señor de Madrid, que es el creador del Club de la Comedia, pues cuando llegué al club, ¿no? Y se lo contaba, digo, por fin estoy delante de ti, que eres un señor de Madrid.
Señor de Madrid. Oye, ¿y cómo hacéis para, cuando estabais en el Club de la Comedia, por ejemplo, que sois 6, 8 guionistas, todos los que estabais allí, para estructurar un guión para un determinado artista, ¿cómo os aclaráis? Porque aquí somos nosotros 3 y no nos aclaramos entre nosotros. ¿Cómo se hace un guión entre tanta gente?
Sí, pues mira, al final acabas funcionando como un equipo de fútbol, ¿no? Que uno hace el pase y el otro es el que remata a gol y tal. Y es verdad que puede parecer difícil, pero cuando te engrasas es muy chulo, porque es como un solo cerebro funcionando, ¿no? Como con muchas neuronas, pero que forman parte del mismo cerebro. Y es muy enriquecedor, la verdad, te ríes un montón. Yo que también disfruto escribiendo sola, pero es verdad que muchas veces cuando escribo sola digo, ay, me faltan los ataques de risa que me daban en equipo, que eso es maravilloso, no se paga con nada. Y es eso, yo creo que lo importante a la hora de escribir en equipo es quitarte la vergüenza que da decir cualquier parida. O sea, como si te la dijeras a ti mismo y ser capaz de decirla en alto, porque es que a lo mejor esa parida lleva a otro del equipo a otra cosa, y al final entre todos acabáis llegando al chiste, ¿no?
Espera un momento, que soy Luis Piedraita. Un momento, que vamos a hablar con esta grandísima actriz. Hola, Marta, buenas noches.
Vamos buenas a ver, noches, ¿quién es? Amigo.
Buenas noches, amiga. Oye, ¿quién es el monologuista o la monologuista que mejor ha interpretado un texto tuyo?
Ah, interesante. Porque claro, cuando decía el monologuista, pensaba que me ibas a preguntar el mejor monologuista y iba a decir tú, por supuesto.
Claro, gracias, gracias.
Mío. Pero claro, pero Luis interpreta sus propios textos. Pues mira,
claro.
Pues a ver, en el club siempre, a ver, tienes un poco tus favoritos, ¿no? Que dices, ay, qué ganas de escribir para esta persona que siempre tal, ¿no? Mira, disfrutábamos mucho escribiendo para Amparo Baró. Y luego, por ejemplo, hay personajes maravillosos como Enrique San Francisco que disfrutas mucho al escribirles porque tenían tanta personalidad que te facilitaban mucho la escritura. Es como si ya escribíamos con su voz, ¿no?
Con su voz en la cabeza.
Claro, con su voz en la cabeza y ya sabiendo cómo iba a tirar el chiste. Entonces, a lo mejor un chiste que no le podrías hacer a otro, porque sabes que no lo va a tirar así, a él se lo podías hacer, ¿no? Luego también es verdad que Enrique muchas veces llegaba y decía lo que le daba la gana, pero pero una cosa por la otra, ¿no? Yo en general disfruto mucho escribiendo para la gente que tiene sentido de la comedia. Que tener sentido de la comedia o sentido del humor, no sentido del humor de que te rías de todo, no, tenerlo tú, tenerlo activo. El sentido del humor para mí es como el que tiene sentido de la orientación, que lo tienes o no lo tienes. Y es una música, yo siempre digo que el guión de comedia es como una partitura musical, en la que cada silencio cuenta, cada pausa cuenta, que si está escrito un do y tú desafinas,
sí.
Igual que en una partitura haces un re en vez de un do, ya suena mal, pues en el chiste igual, si no lo tiras como hay que tirarlo, ya suena mal, es muy matemático. Entonces es un placer cuando escribes y te das cuenta de que lo está interpretando alguien que sabe leer esa música, ¿no?
Ya, yeah, o sea, la contrapartida es el típico actor que cuando le das el monólogo y luego sale a ejecutarlo, es totalmente tieso y te das cuenta de que no le va a funcionar porque no le sale, porque
claro,
no tiene...
Claro, porque es que es verdad que el sentido de la comedia no lo tiene todo el mundo y es una cosa que sí que se puede trabajar, por supuesto, sí. Pero hay una cosa innata. Tú tienes oído o no lo tienes, ¿no? Y tú tienes que tener una mínima capacidad de afinación y luego puedes ir a clases de canto, a no sé qué, y convertirte en un gran cantante. Pero tienes que tener una cosa básica, ¿no? Y luego hay otra cosa que nos fastidia mucho a los guionistas, así que estamos ya en confianza.
Dilo. Raja.
Los actores que se creen más graciosos que los guionistas. ¿No?
Ahí lo has dado.
Yo esto lo mejoro.
Claro, porque es verdad que, jolín, que cuando tú has pensado un chiste durante horas entre seis personas y eres consciente de la matemática del chiste y que si una palabra está colocada en un sitio determinado no es al azar, no puedes cambiar el orden de la frase. Y hay actores, pero por eso, porque a lo mejor no tienen ese sentido de la comedia, que dicen... No, bueno, pero si he dicho lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo.
No queda
claro.
Igual. Hay una cosa que has mencionado que a mí me sorprende mucho, porque desde fuera no se ve tanto, que es lo que dices de la matemática del monólogo, que sí que hay una técnica, una estructura, las cosas que se repiten, o sea, el running gag y todo esto.
Claro.
Desde fuera no se ve, pero es el esqueleto que sujeta todo.
Claro, pero mira...
Eso se tiene que aprender también en el oficio, quiero decir.
Es como la dimensión científica de lo que es el guionista, ¿no?
Total, pero mira, yo siempre cuento una anécdota que me parece interesante, además cuando doy clases de guión y tal, lo pongo como ejemplo para que la gente tampoco se raye con esas cosas. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, yo cuando me pidieron la prueba de aeropuertos para el Club de la Comedia, yo nunca había escrito stand-up y tal, y yo decía, bueno, yo por intuición, porque escribía comedia, bueno, yo hice un monólogo de lo que yo creía que podía resultar gracioso. Vale, ya está. Evidentemente, cuando yo empecé a trabajar en el club, pues ya empiezas a familiarizarte con todos esos términos, ¿eh? Y la estructura, y la tesis, y el setup, y el setdown, y el running gag, y el callback, y todo eso, ¿no? Vale, y entonces, pero años después, en una mudanza, encontré mi famosa prueba del Club de la Comedia. Y entonces yo la volví a leer y dije...
Estaba todo ahí.
Dije, qué rudimentariamente está todo aquí, ¿no? Porque, claro, sí. Era... O sea, evidentemente había aprendido muchísimo y estaba todo como rudimentario total, pero estaba la tesis, estaban los running gags, estaban los callbacks, estaba...
Ya tenías el oído.
Claro, y entonces yo dije, jolín, qué interesante esto como aprendizaje para que te cale, porque si a mí me llegan a decir, cuando mandé la prueba al club, oye, mándanos un monólogo que tiene que tener esto, esto, esto y esto, y me llegan a dar toda la sarta de nomenclatura de lo que tenía que tener. Me hubiera bloqueado.
Sí.
Me hubiera bloqueado. Y muchas veces a la gente le pasa eso al escribir. En vez de dejarse guiar por su intuición, se paraliza con todo lo que debería tener un guión, o en una película igual, ¿no? De la estructura, el primer acto, el segundo acto, el tercer acto, etc.
Claro,
y entonces se paralizan y estás condicionado por la fórmula. Cuando las fórmulas en realidad salen de extractar lo que funciona, pero lo que funciona porque alguien lo ha escrito intuitivamente.
O sea, que es hacerlo, digamos, es invertir la fórmula, es
claro.
Escribir y luego ya si eso miramos el libro de instrucciones a ver si esto cumple todos los requisitos.
Exacto, de hecho, el gran gurú este del guión, McKee, que todo guionista ha tenido su libro en casa, ¿no? El libro de El Guión, de cómo escribir un guión, él mismo recomienda, escribe tu guión y si acaso luego léete el libro a ver si están las cosas que se supone que deben estar.
¿Qué libro es? Porque nosotros no tenemos ni idea de esto.
McKee,
hombre, no conoces a McKee.
McKee es como el gurú de...
Hablamos en casa todos los días.
Es que se ha recorrido el mundo vendiendo su libro. El guión se llama. El guión de Robert McKee.
Conocías a Celine Guión, que es el otro de... ¿Ves? Tonterías. Se pueden hacer aquí a estas horas de la radio. No, es que esto es difícil, porque además yo te he leído en algún sitio que cómo surge la idea para escribir un guión, lo has llegado a comparar, ya que estamos aquí en el medio radio, a sintonizar una radio, ¿no?
Ah, totalmente, por lo menos esa es mi experiencia. Mira, yo me siento, digo que, a ver, creo que no tiene mérito porque yo me siento como una medium, más bien, ¿sabes? Entonces siento que, claro, cuando...
Conectas.
Sí, exacto, y cuando me siento a escribir, exacto, se me parece mucho a sintonizar una radio porque de repente... te llega una palabra sola, ¿sabes? Y entonces sigues buscando la frecuencia, y te llega una escena y la apuntas, y te llega otra cosa y tal. Entonces, cuando ya te vas metiendo, de repente sintonizas del todo y llega un momento en que ya lo oyes perfecto y lo único que tienes que hacer es transcribir lo que estás oyendo o lo que estás viendo en tu cabeza, ¿no? Uh-huh. Y a veces puede ser un proceso desesperante porque, jolín, que no doy con ella, jolín, que no acabo de sintonizar.
Que no cojo la onda.
Claro, que no la cojo. Y cuando por fin sintonizas del todo, es una experiencia mística en realidad para mí porque digo, ostras, ya va solo, o sea, he entrado. O sea, me ha costado entrar, pero ahora ya, oye, aquí estoy viendo la peli como que si me la bajaran de otra dimensión para que yo la pase a esta, y aquí va casi sola, y luego incluso pues esas palabras que habías ido recibiendo sueltas o esas escenas van encontrando su sitio y se va armando como un puzzle, ¿no? Entonces, la verdad que es un proceso que fascinante. Una vez, luego una amiga mía guionista, Helen Morales, pone un tuit que pone... Yo no entiendo a esa gente que dice que se siente como que le dictaran la película. Menudo farsante.
No, pero esto de cuentas pasa también en el mundo de la música, ¿eh? O sea, hay muchos compositores que reconocen que sus grandes obras han salido de estar en un entresueño ahí a punto de echar la siesta y que de repente le viene la inspiración y lo que tienen que hacer es hilar eso que se les pasa por la cabeza para construir la melodía. Esto lo contaba Luis y Toledo de Leonard Bernstein.
De verdad,
esta es la sensación, como que conectas con... Mira, ahora que está tan de moda el multiverso,
sí.
Pues yo creo que conectas con otro multiverso en el que la peli ya está escrita y te la traes para acá. Y lo bueno es que una vez que entras, una vez que sintonizas, ya no pierdes la frecuencia. Entonces, normalmente hay un momento en el guión, o sea, en el que todo va a trompicones hasta que conecto, y llega un día que digo, ya conecté, y ese día ya sé que ya no la pierdo. Entonces, aunque me vaya a hacer la compra... O aunque salga a la calle, ya sé que cuando vuelva está sintonizado.
Bueno, de todas formas, tienes que tener el dial lleno de memorias presintonizadas porque no es lo mismo el multiverso del Club de la Comedia, que es un humor pues más canallita y más moderno, que el humor, por ejemplo, de las películas de Padre No Hay Más Que Uno, que es bastante más blanco y para todos los públicos. O sea, son multiversos completamente distintos.
Sí, pero fíjate, en realidad, no, son las mismas notas musicales que las combinas de distinta manera. Pero yo realmente, por ejemplo, Padre... aunque...
Padre
es la síntesis de Padre No Hay Más Que, ¿no?
Exactamente.
Exacto. Pues yo no sé si habéis visto Padre No Hay Más Que Uno, primera.
Sí. 24 veces.
Espérate, te voy a poner un trocito de la primera para que la gente
dale,
se...
Dale ahí el cacharro.
¿Qué es? ¿Eh?
¿Usted quién es? ¡Deténganle! ¡Se está llevando a la niña!
Uy, voy a llamar a la policía.
Señora, ¿qué es mi hija?
¿Su hija? Nena, ¿este señor es tu papá?
No sé.
Pero hija, ¿tú estás tonta?
Vamos a ver, ¿cómo se llama la niña?
Señora, no pienso darle explicaciones a usted.
O sea, ¿en serio eres el marido de Marisa?
Sí, señoras. Encantado, ¿eh?
¿Y dónde está Marisa?
Pues de viaje.
Ah, es verdad. Nos dijo que se iba de viaje, pero...
Sí, pero de aniversario.
Efectivamente, se ha ido a celebrar nuestro aniversario.
Nena, acuérdate del disfraz para la función del viernes.
¿Qué disfraz?
Está todo en el chat de padres. Marisa te lo pasó, ¿no?
Sí, sí.
Ah, pues ahí está todo tranquilo. No te preocupes, que con los chats de padres, los niños prácticamente se crían solos.
Genial, muchas gracias, ¿eh?
No puede ser. Si Marisa decía que era súper atractivo, pensaría que no tendría que enseñarlo nunca.
Oye, igual a ella se lo parece.
Yo todavía no me fío. ¿Se va de viaje de aniversario y no se lleva el marido? Si fuera mi marido, yo también me lo dejaría en casa, ¿eh?
No sé si te lo ha dicho antes Miner, pero yo soy muy fan de la película y muy fan tuyo. Y cuando tengo que explicar quién es Marta González en la película de Segura, claro, siempre digo, es la chica esta que parece que siempre está oliendo mal. Que total. La cara de como, he pisado algo, ¿eh?
Sí, de verdad, que con lo baja que yo soy, estoy siempre con una cara de pedo tremenda.
Es verdad.
Sí. Bueno, para que te lo aprendas, mi personaje se llama Leticia. A ver si empezamos ya a ponerle nombre, porque claro, para los niños es la madre chunga, la madre mala, la madre borracha.
La madre borracha,
pero,
directamente.
Pero mira, dentro de ser películas familiares, por ejemplo, Padre Uno es bastante más canalla de lo que pueda parecer, quiere decir, y nos permitimos nuestros chistes.
Es canalla para con los padres, sobre todo el tema claro, de los claro. Trata con los niños y lo del chat y todo
mira,
eso.
Claro,
y los niños lo pillan mejor de lo que creemos, ¿no?
Sí, mira, es que hay una cosa, me dices, ¿cómo escribes? Porque son cosas súper diferentes, el Club de la Comedia o Padre Uno y más. Pues mira, yo creo que no, porque yo lo escribo todo lo que a mí me gustaría, lo que a mí me haría reír. Y yo cuando, igual que no me planteaba cuando escribí una prueba para el club que tuviera las cosas que tenía que tener, yo cuando escribo una peli familiar pienso, ¿qué me gustaría a mí? No qué le gustaría a un niño, ¿qué le gustaría a mí? Porque muchas veces si intentas ponerte en la mente de un niño, sí, no vas a acertar, no. Y lo vas a subestimar, claro, seguramente. Sí. Entonces digo, y además que no es una película para niños, es una película para todos. Yo fardo mucho, la verdad, de hacer películas para todos los públicos, porque para mí, para todos los públicos, no es que la pueda ver un niño. Para mí, para todos los públicos, es que la pueda disfrutar una persona de cualquier edad.
Sí.
Y entonces, para nosotros el reto era que si tú vas a ver Padre No Hay Más Que Uno, la disfrutes como padre, o sea, que irías como adulto, irías a verla, sí, porque te gusta como comedia, y el niño la disfruta como si fuera para él también, ¿no? Claro. Entonces, no, porque claro, estamos acostumbrados a que las pelis familiares sean pelis que el padre aguanta por el niño mientras él se aburre.
Exacto,
claro. ¿Sabes? Y entonces, nuestro concepto no era ese. Yo cuando me siento a escribir digo, que sea una comedia que yo disfrutaría y voy a hacer los chistes que a mí me harían gracia, dentro de que efectivamente tienes que controlar el rango de brutalidad que aplicas, que no claro. Puede ser tan canalla. Entonces, claro, pues eso, pues si fuera una partitura musical, mira, pues me voy a ahorrar los sobreagudos, ¿no? Pero las combinaciones que voy a hacer dentro del pentagrama van a ser similares, van a ser cosas que a mí también me hagan gracia. Y yo estoy, dentro de que puedo hacer un humor más canalla, me manejo cómodamente con el humor blanco y creo que hay un margen para hacer mucha risa dentro del humor blanco muy amplio.
Oye, Marta, ¿y tú temías, ya que estamos hablando de Padre No Hay Más Que Uno, estamos hablando también de Santiago Segura, temías esa etiqueta, ese cliché de Santiago viniendo de donde venía, de Torrente, etcétera, siendo una peli familiar?
Pues mira, yo no lo temía porque yo creo que Santiago, y muy merecidamente, es reconocido su talento y su ingenio y su capacidad brutal, y entonces... Yo la verdad no pensé que le tuviera que estigmatizar porque aparte, o sea, Torrente es un personaje y luego también ha hecho muchísimas otras cosas y muchísimos otros, ¿no? La verdad es que yo en ningún momento me lo planteé, pero sí que le veo muchísimo mérito y que es para estar súper feliz que tú te hagas mundialmente famoso con una saga como Torrente y que cambies tan radicalmente de espectro y lo vuelvas a petar en una cosa absolutamente que no tiene nada que ver. O sea, bueno, me parece que es para para estar súper orgulloso. Es por eso es lo que te digo, que es que yo creo que cuando hay talento, lo hay en cualquier forma que lo pongas.
Y en cualquier forma, y en cualquier foro, y en cualquier cine, y en cualquier radio. Por ejemplo, Santiago ha estado con nosotros un par de veces.
Sí.
Y es un tío que, aparte de que evidentemente tiene un ingenio superlativo, sin embargo es un tío muy metódico, porque me sorprendió, me dice, trabájate un saludo para el programa, para la noche del Grupo Risa. El tío estuvo ahí pensando media hora y al final pues surge ese saludo extraordinario de Santiago Segura para este programa, que es este.
Hola amigos, soy Santiago Segura y estáis escuchando al Grupo Risa. Lo digo por si no lo sabíais, que igual es el tonto ese que toca el dial así a tientas y no sabe lo que... Grupo Risa. Seguid aquí, oíros, a tomar por culo.
Muy trabajado, sí, muy elaborado, muy trabajado.
Cuando hay, exacto, cuando se oye que...
Pero es que eso es lo que quiere la gente de Santiago, ese claro. Campechanismo.
¿Qué pasa?
Pero ojo, que otra cosa es el cine, ¿eh? Otra cosa es el Santiago campechano de los saludos al Grupo Risa, y otra cosa es el cine, que lleva un curro, que lleva un trabajo, que eso, que la gente se piensa que hacer comedia es jiji jaja, y en eso sí es súper metódico.
Completamente.
Con el montaje y con la música y con cada minuto donde la música no sé qué. Sí.
Sí, lo digo muchas veces, también nos lo dicen. Joder, qué bien os lo pasáis en la radio.
Claro.
Bueno, esta es música.
Claro, es que para que parezca improvisado y para que la gente se ría, hay una cantidad de trabajo detrás brutal.
Sí, claro que... Y tú vas al cine a ver las películas para ver cómo reacciona la peña. Te pones ahí de incógnito, te sientas a ver la peli o no.
Sí, me hace mucha ilusión. Bueno, yo ahora que he estrenado de Caperucita Loba.
Sí.
Que, pues,
ahora vamos con eso.
Pues me voy al cine porque me da, o sea, de hecho, me da como angustia que las pelis estén en cartel y que no esté yo viendo todas las sesiones, ¿sabes? Es como, la peli se está proyectando y yo no estoy. Entonces, una vez por semana digo, no, tengo que ir. Uh-huh. Y voy bastante. El jueves pasado fui a ver Caperucita otra vez. Uh-huh. Así que se debería animar a la gente a verlas, que me puede encontrar.
Bueno, pues efectivamente, una dimensión completamente distinta a lo que es el cine familiar, de Caperucita a Loba, en Solo seis tíos, que primero es un libro, después se convierte en obra de teatro y después se convierte en película. ¿Ves? Es la ventaja que tiene ser guionista y luego ser actriz. La escribo como guionista y luego pues la interpretamos aquí unos cuantos.
Claro, yo me lo guiso, yo soy el ya con Caperucita he llegado al colmo del yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí, sí, totalmente.
O sea, porque sí. Oye, por cierto, ¿no habéis ido a verme al teatro en 7 años?
Tenemos que ir a ver.
Tenemos que ir, Marta.
Exactamente. Te prometemos que vamos a ir.
Estábamos esperando a esta entrevista para poder ir a ver.
No, de hecho, teníamos que haberlo organizado antes de la entrevista, porque me estaríais hablando con otro respeto.
Sí, también es verdad. Pero de todas maneras, como tú eres la guionista, eres la escritora de la obra y luego la interpretas, en realidad tú cuando estabas escribiendo el libro, ¿ya estabas visualizando la obra de teatro y la película o todavía no?
No,
escribías el libro y punto.
No, totalmente. Eso sí que fue un trabajo de visualización, porque el libro lo publiqué en 2015 y tenía clarísimo que quería hacer la obra y que quería hacer la película. Yo en ese momento, en teatro, yo había hecho hace años con el Club de la Comedia 5mujeres.com y tal, sí, pero yo no había hecho ningún espectáculo, yo sola, hora y media, tal. Y entonces, al año siguiente de publicar el libro, dije, venga, a por todas. Y claro, y con el hándicap de que como había escrito mucho más que actuado, no era conocida. De hecho, ahora sigo sin ser una persona conocida, que como
bueno, sí,
hay que llamarme la madre borracha todavía.
La madre borracha, por supuesto.
Entonces,
Leticia.
Leticia, muy bien. Y entonces, cuando empecé en el teatro, dije, me lo voy a comer con papas, pero tengo yo la ilusión de que la industria me vea como actriz. Porque claro, todo el mundo me llama para escribir, cosa que agradezco muchísimo y que me alegra mucho tener una carrera como guionista consolidada, pero jolín, soy actriz y quiero que lo vean. Y entonces, pues Enrique Salaverría, de Esmedia, me dijo, venga, te doy los martes en el Teatro Gran Vía. Y entonces dije, venga, pues si dura 2 semanas, dura 2 semanas. A mí, mi amigo Eduardo Aldán, que como sabéis lleva, ha estado con Spinete 17 años, me dijo, Marta, plántatelo como un videobook muy caro. Claro,
eso,
dice, tú te lo montas, que la gente te vea y oye y tal. Pues gracias a Dios conectó con el público. Empecé, pues pasé de los martes, luego los viernes, luego los sábados, los domingos, acabé haciendo 4 días a la semana y llevo 7 temporadas, o estoy a punto
siete
de...
7 años, macho.
Llevo 7 años.
7 años.
O sea, fíjate, escribes un monólogo, te tiras 7 años con 7 años.
Nosotros
aquí todas las semanas picando piedra.
Total.
Vamos a hacer este programa de hoy, lo vamos a repetir 7 años, a partir de hoy.
Total, claro. Es que cuando la gente me dice... Dice, ¿cuándo haces otro show? Digo, ¡no! O sea, me voy a jubilar. Digo, claro, va a llegar un momento que no lo voy a poder hacer, porque claro, voy a estar en el escenario diciendo que ¡ay, es que fulanito no me llamó! Pues, ¿cómo lo va a llamar, señora? O sea, está usted muy mayor. O sea, porque es que me pienso jubilar con Caperucita.
Aquí lo que voy a hacer es que os deis cuenta de lo caperucitas que podéis llegar a ser, ¿no? Y lo que necesitáis el espectáculo. Como tenemos poco rato, pues vamos a elegir a un tío al azar, a uno de los seis. El amigo con derecho, que es tan popular. La amistad con derecho es la mayor fuente de estrés del siglo XXI. Es un chollo para el que no está pillado y un hervidero de angustia para el que sí. Pero tú no lo reconoces, claro. Tú dices, no, ¿qué va? Si solo somos amigos. Ajá. Vale, entonces me imagino que cuando el tío te dice que te va a llamar y luego no te llama, no pasa nada, ¿no? Ya te llamará mañana como cualquier colega. ¡Ja! Tú montas un pollo de aquí te espero. Delante de él no, claro. A él le pones este mensaje. ¡Ay, cabeza loca!
Me encanta.
Se te pasó llamarme. Pones tantos jajajaja seguidos que ya se te descolocan las letras. Y luego 20 emoticonos llorando de la risa. Pero vamos a ver, desgraciada. ¿De quién crees que se están riendo? ¿A quién están mirando fijamente? Hombre, por favor, menos mal que siempre está tu amiga para animarte y te dice, tía, aunque no te haya llamado, igual no pasa de ti. Igual ha tenido un accidente. Sí, y tú, ay, sí, ojalá sí. Dios te oiga.
Sí, claro.
¿Sabes que estás enamorada? Si prefieres que el tío haya tenido un accidente a que no te esté llamando porque no le da la gana.
Qué fuerte eso, ¿eh?
Correcto. ¿Verdad? Total, como la vida misma.
Total. Mira, pero este corte es antiguo, ¿no? Claro, me doy cuenta, como llevo 7 años, sí. O sea, sigo diciendo lo mismo, porque es que claro, que siguen siendo las mismas miserias, pero Colin, pues sí voy cambiando las formas de decir y tal, porque noto que es un corte antiguo. Pues sí, yo creo que lo que ha funcionado del espectáculo es que todos nos sentimos súper identificados con eso, o sea, todos nos pasan...
La conexión.
Esas mismas mierdas, y además, yo siempre lo digo, que es para todos los sexos, porque lo importante es que estés enamorado o que no, porque cuando estás pillado, o sea, no es una cuestión de chicas o de chicos. Cuando estás pillado, pasas por los mismos dramas y da igual que seas tío, que seas tía, ¿no? Y efectivamente, y siempre tuve la idea de hacer también la peli, y fíjate, fue desde antes de empezar a hacer cine con Santiago, porque yo a Santiago, el libro lo escribí en 2015 y a Santiago lo conocí en 2016, que es cuando empezamos a trabajar juntos. Y nada, y sí que llegó un momento que me dijo Santiago, oye, ¿y a ti no te apetece hacer tu propia peli? Te haces tu propio torrente en el sentido, ¿no?, de tu Juan Palomo. Y dije, pues sí, la verdad es que tenía la idea. Y entonces, claro, ha sido muy emocionante pues convertir el espectáculo, que estoy ahí sola, y que de repente los seis tíos de los que hablo en la obra se hayan convertido en Berto Romero, claro, David Guapo, José Mota, bueno, que está Santiago, que está maravilloso en su cameo.
Y Martita Granada, que es muy buena también.
Martita de Granada, que es mi amiga confidente. Antonio Resines y Elena Irureta, que son mis padres. O sea, es como un sueño hecho realidad. Es como voy a coger lo mejor de lo mejor y lo voy a poner a mi alrededor para compensarme a mí.
Oye, ¿por qué te inspira en ese viaje emocional de Caperucita? ¿Qué ha sido? ¿A base de porrazos que te has dado tú misma?
Claro, yo siempre digo que es el método del ensayo ostión. ¿Ensayo ostión?
¿Ensayo ostión? ¿Claro? Sí, exacto.
Totalmente, pero es que además esa es la filosofía un poco que intento transmitir, que yo creo que hay que ver los ostiones como maneras de llegar a aprender a reírte de ti misma, porque para mí una loba es una persona que ha aprendido a reírse de sí misma. No es ni una Débora Hombres ni nada tal, no, es una persona que se ríe de su patetismo, porque yo en realidad del patetismo no he conseguido salir.
Sí.
Yo lo que he conseguido es reírme de ello. Y entonces, claro, en realidad eso es lo que te da el poder. O sea, nosotros que nos dedicamos a la risa, o sea, no hay nada que te empodere más de la risa. Yo lo digo en el show y en la película, si nadie se puede reír de ti más fuerte que tú, nadie te puede hacer daño con nada. Uh-huh. Con lo cual, cualquier persona pierde poder sobre ti si tú te estás riendo el primero de cualquier cosa que te ocurra, ¿no? Y un poco lo que intento con este show, con la peli, con el libro, es que la gente cambie ese chip, ¿no? Ese chip que tenemos los humoristas por defecto porque lo necesitamos para trabajar, porque la gente lo utilice pero para trabajar en sus vidas, para que el guión de sus vidas se convierta en una telecomedia.
Eso sí, si vamos a verte, no dejes nuestro ramo de flores en el váter.
Explica eso, por favor.
Explícalo, Marta.
Me hace mucha ilusión porque eso es que ha visto la película o por lo menos se ha preocupado de que alguien le cuente. Cuéntame algo de la película. Sí. Eso es una. Porque yo en la película hago un poco de spoiler, pero. Un bonito símil con cuando estás enamorado que directamente cagas flores, ¿no?
Es todo cagas
tan bonito, que es todo tan etéreo y tan maravilloso que cagas flores. Y entonces, pues, tiene que ver un poco con eso.
Pues yo ya te digo que muy enamorado no he debido estar, porque yo esta tarde no... Bueno, seguimos.
No vayas por ahí.
Seguimos porque... O sea, oye, ¿por qué te ha inspirado Edouard Ponset?
Ay, bueno, Edouard Ponset ha sido fundamental, porque mira, yo cuando empecé a escribir Caperucita, porque además después de tantos años como guionista, fue un poco porque me apetecía escribir algo que fuera directamente al lector, a la lectora, sin intermediarios, ¿no?
Sí.
O sea, directamente lo que yo quiero contar. Y entonces, cuando empecé a escribir el libro, precisamente es porque es un proceso que hice yo. Entonces, para yo realmente hacer ese proceso de convertirme de Caperucita a loba, yo tuve que analizar por qué las cosas me afectaban tanto, ¿no? Sí. Yo misma en mi vida real, pues cuando alguien no me llamaba y me sentaba fatal y me enganchaba de un tío o tal, es que yo misma empecé a analizar mi cerebro, ¿no? Y entonces empecé a leer los libros de Edouard Ponset. Fíjate lo que tardo en llegar a lo que me has preguntado, pero bueno.
Sí.
Empecé a leer los libros de Edouard Ponset y a darme cuenta de cómo estamos mediatizados por un montón de cosas que nos pasan en el cuerpo cuando nos enamoramos, que son ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, claro, yo hice mi proceso con la doble vía de prepararte, de cambiar el chip psicológico, pero siendo consciente de todas las cosas que te pasan que no controlas. Y eso también empodera mucho, porque cuando tú a lo mejor te estás sintiendo gilipollas por engancharte de alguien que no deberías decir, no soy yo, es la oxitocina. Entonces eso te relaja, es como te separa, ¿no? Y entonces, leyendo los libros de Ponset, me parecía que había una vuelta muy chula en contar eso mismo que él cuenta desde el humor.
Sí.
Y entonces, pues lo convertí un poco en mi gurú a lo largo del proceso, un poco como en Sueños de un seductor hace Humphrey Bogart con Woody Allen, perdón, al revés, hace Woody Allen con Humphrey Bogart, ¿no? De que es el que le asesora. Y de hecho, yo hubiera querido que en la película estuviera Ponset haciendo ese papel, ¿no? De Humphrey Bogart que me asesora, porque es como lo viví en el libro. Entonces, cuando yo acabé de escribir el libro, contacté con la secretaria de Eduardo y le dije, mira, he escrito un libro de humor, pero con las enseñanzas de Ponset aplicadas de forma humorística para llevar las relaciones y tal, y me gustaría enviárselo. Y ella me dijo, no, pero le va a encantar, yo te concierto una cita con él y se lo das en persona. Y entonces fue como un sueño también hecho realidad, porque le conocí, le llevé el libro y nos hicimos amigos. Entonces, todo lo que yo contaba en el libro se hizo real. Y durante 3 años, porque yo cuando le conocí fuimos amigos durante 3 años y él murió entonces, pues fue real. Y yo le contaba mi proyecto de hacer teatro y de hacer película. Entonces, cuando hice la obra de teatro, él me hizo un vídeo, o sea, él está presente cada noche en el teatro. Y cuando le dije que quería hacer la película, que fíjate tú, todavía quedaba un montón para que eso se hiciera posible, le dije, a mí me encantaría que tú me hicieras como de gurú y que estuvieras en la peli. Y me dijo que encantado. Pero, desgraciadamente, luego murió antes de que pudiéramos hacer la película. Pero que ha sido una historia súper bonita. De hecho, en la segunda edición del libro ya cuento en el epílogo pues toda la historia real de mi amistad posterior con él. Y una cosa súper bonita que él me decía, que le alegraba un montón que hubiera escrito el libro y que hubiera hecho este proyecto, porque él siempre decía que cualquier conocimiento científico que no esté aplicado a ser más feliz no te sirve de nada.
No vale para nada.
Qué chulo.
No vale para
nada. Y entonces, pues claro, le hacía mucha ilusión que lo aplicara para eso y además con humor, ¿no? Que él era un tío súper cachondo, ¿no?
Oye, de Caperucita Loba es tu peli este año, pero bien podría ser la canción esta de Shakira, ¿no? ¿Eh? Para tipos como tú y estas
perdona,
cosas.
Perdona,
¿no?
Perdona, es que claro...
¿Te la ha copiado? ¿Esto qué es?
Me hizo la campaña de marketing, porque además yo he hecho la canción original para la película de Caperucita Loba, que la ha compuesto Lichis, que me flipa.
La cabra mecánica.
Sí, que yo es que voy teniendo la suerte de hacerme amiga de toda la gente que admiro. Y entonces
fue bajista digo, nuestro.
Sí,
en la época que nosotros girábamos, lo llevábamos de bajista, mucho antes de que se hiciera
bueno.
famoso.
Sí, pues sí. Es un genio, yo lo adoro. Y entonces él hizo la música y hice la letra, porque como ya me faltaba yo decía, hay libro, hay obra, hay película, ya solo me faltaba resumir el mensaje de la loba en 3 minutos. Y lo hice. Y entonces la sacamos, claro, la Shakira sacó su loba, pero para mí un poco loba de los chinos, porque, claro, porque ahí un poquito ahí desde el rinconcillo de mi loba. Bueno, le reconozco a Shakira el empoderamiento de que se te vea, o sea, que se te vean las costuras, que se te vea sí. La pena, y decir, pues lo canto que estoy resentida, canto que estoy jodida y me da igual, ¿no? Y en ese sentido, bueno, le doy su parte de empoderamiento. Sí,
pero pocos porrazos,
pero, comparado con los pero tuyos. Tenéis que oír la mía la tenéis en Spotify y en todas las plataformas.
¿Ah, sí?
Y es así que creo que sí que es un himno de empoderamiento, porque de lo
¿cómo
que,
se llama? ¿Cómo se llama la
de Caperucita Loba, igual que la película?
La canción, sí. Según también la canción se llama así.
Sí, y estoy muy contenta con la canción, porque me parece que sí que es un himno de empoderamiento potente, pues a través de la risa, que es lo que más empodera.
Oye, hay una cosa muy cachonda que dices tú, y es verdad. Hablando de los guionistas, esos grandes olvidados, porque no se les ve, los que escribís películas, si los grandes escritores, Cervantes o Shakespeare, si escribieran películas, no serían nadie.
Asomas al abismo de ti misma, ya te has convertido en loba. Caperucita ya no llora más. Cuando se queda en el paro emocional, ya no hace cola en el inem sentimental, porque su única cola es la de loba. Conviértete al humor como religión. Deja de ser la reina del drama. Ríete de ti, más fuerte que nadie, y nadie podrá hacerte daño con nada. No te preocupes porque el pecho se te caiga. Déjate las tetas largas. Las pisas, te las remangas o te las cruzas a la espalda como un echarpe elegante y pa'lante, loba.
Bueno, lo de todoterreno acaba de alcanzar una dimensión total, estratosférica, ¿eh? Total. O sea, yo te había visto hacer la coreografía del Caps, de la película de Pitch Perfect, el numerito de Anna Kendrick,
sí.
Pero esto ya me parece demasiado, ¿eh?
Sí.
Oye, es muy bonito.
Sí, ya cuando tengáis un rato lo oís entera y veréis que
sí. Es
muy chula. Y bueno, y la canto yo, claro.
En
mi Juanpa lo mismo.
Por juego. Que no, que te decía que es verdad, esa teoría que tú desarrollas de que todos los escritores de la literatura universal, si hubieran sido guionistas de pelis, serían una bacalada infame, no se acordaría nadie de ellos, serían una
mierda. Exacto, sí, yo eso lo digo mucho, y el que me oiga en las entrevistas mira cómo se repite esta chica, pero es que me parece un ejemplo tan gráfico, ¿sabes? Que es verdad, o sea, si Shakespeare hubiera sido guionista, ahora iríamos al cine a ver Hamlet de Mario Casas. Entonces, claro, dices, ¿cómo es posible que si los grandes dramaturgos de la historia, que son los que estudiamos historia de la literatura, ahora se dedicarían seguramente al guión, la mayoría, porque lo que hacemos, trabajamos muchísimo en el medio audiovisual, y ahora simplemente no importan nada esos escritores? Y qué absurdo, o sea, ¿y solo por qué? Porque cada guión se adscribe a una sola obra. Porque claro, en las obras de teatro lo que prevalece es el escritor, porque se hacen muchos montajes, ¿no? Entonces lo que permanece siempre es el texto. Entonces yo creo que el hecho de que un guión se adscriba a una sola obra audiovisual no le quita absolutamente ningún mérito al guión en sí. Y entonces me parece increíble el desconocimiento absoluto, pero de hecho creo que es una pelea cultural, en la que yo soy muy pesada, pero que es una pelea que ya hicieron en su día los directores. O sea, al principio las películas eran de las estrellas y tampoco tenía nadie ni puñetería de quién era el director. Y fue una pelea, una conquista que hicieron los directores. Y creo que es una conquista que tiene que hacer el guionista, porque a mí, como espectadora, me mueve mucho más a ver una película, la historia, que cualquier otra cosa.
Sí,
o sea, porque un actor con un mal guión no lo soporta, no hay actor que levante eso, y no hay director que levante eso, con lo cual, cuanta más cultura audiovisual tengamos sobre quién ha escrito una historia, te puede llamar mucho más la atención para ver su siguiente peli que quién la haya dirigido. pienso, vamos.
Sí, sí. Oye, Marta, último minuto para vacaciones de verano, que no vamos ya. Venga, ¿qué vamos a ver a partir del 6 de julio?
Hombre, sí, que me mata Santiago si no hago promo.
Por eso, vamos allá.
6 de julio en todos los cines. Vamos a ver una nueva peli, primera de saga, como digo yo, porque si vais todos a verla...
Primera pues, de saga, primera de saga.
Ya hacemos saga también. Nueva, que también con Santiago y Leo a la cabeza. Yo vuelvo a poner cara de pedo, eso sí es verdad. En
ese magnífico.
De verdad que no me libro, pero bueno, que es muy divertida, de verdad. Hemos rodado la mitad de la película en mi tierra, en Tenerife, con lo cual tiene, como comprenderéis, unos paisajes y una fotografía maravillosa. Y yo creo que está muy divertida, muy, muy tierna también. Creo que la vais a pasar muy bien, como con todas.
Marta González de Vega, muchas gracias por el rato, lo hemos pasado muy bien.
Oye, ha sido un honor muy grande estar con vosotros, me lo he pasado genial.
Mucha suerte y hasta siempre. Un beso muy fuerte, Marta.
Hasta siempre. Un beso. Oye, que nos vemos en el teatro, ¿eh?
Nos vemos en el teatro.
Sí, sí, seguro.
Venga,
seguro.
Ahora hablamos por privado y cerramos esa cita.
Eso es. Ya te llevamos las flores al váter.
Eso. Vale. Un beso.
Un abrazo grande.
Chao.
Chao. Todas somos
todas. Claro que tu vida no es una película.
Hay que ver cómo anda bien de pico, ¿eh? Marta González de Vega. ¿Eh? Os agradece, ¿verdad? Porque así nosotros tenemos que hablar menos. Aquí lo importante son los entrevistados, no nosotros. A ver qué nos habéis pedido por ahí. Venga, va, ahora venimos.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado,
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdóname.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver.
Espérate. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Maestro don Gregorio Parra. Gregory, muy buenas.
Muy buenas. Primera petición de esta noche. Ekaitz Larun, me dice la gente guapa, maravillosa y simpática del Grupo Risa. Soy Ekaitz de Vitoria. Gracias por alegrarnos las madrugadas. Me gustaría que pusierais algo de Enrique Cerezo, lo que queráis, ahora que ha cumplido 20 años al frente de la presidencia de Atlético de Madrid. Un saludo.
Pues venga, este es el Enrique Cerezo de verdad, el auténtico, que creo que estaba en Singapur y recibe una llamada extraña, ¿eh? Pues el tema es telefonía. Vamos a ver.
Sí.
Chaska, chichas, te escondo escanda, se hace eso.
Sí.
Te escondo escanda, goa, será que yo, te da de operador telefónica a España.
Sí, dígame.
Enrique Cerezo.
Sí.
Muchas gracias por utilizar operador servicio.
Muchas gracias a usted.
De telefónica de España.
Thank you.
¿Qué opina del servicio?
Tarda mucho conectar con España.
Perdón, despacio.
Tarda mucho.
Tarda.
Conexión por España.
Mucha canasía
por
España. Para. Es normal, pero do medio mundo. Debía salértile. Segundo problema, se hace eso.
No más problema.
Correct.
Thank you.
Pero por favor, para mejor cobertura ahora, puede marcar, se hace eso.
De acuerdo.
0-4, la día va.
La día
7. Marque ahora, se hace eso.
0-4.
Estaría 7.
¿Qué estaría?
Se hace eso. Para mejor cobertura.
Perfecto.
Yo compruebo monitor.
0-4. 4. Almohadilla 7.
Correcto. Más que almohadilla otra vez y ya está.
Ya está.
Otra vez, más fuerte.
Ya está.
Ahora oye mejor.
Sí.
¿Qué tal me oye ahora?
Ahora muy bien, gracias.
Marque 2.
Sí.
¿Ahora?
Muy bajo, muy bajo. Ahora muy bajo.
Bien. Tres y...
Sí, ahora está bien. Está bien ahora, ¿eh?
Gracias a Telefónica para ayudar. Cari Morissa se hace eso. Y recorre Corre Sacayo. Marisía.
Thank you.
Y recorre Lazo Baco. Se hace eso.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Hala pues. Noticias 2 mañana.
Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero esta voz que estaba haciendo David, creo que era el de la llamada, es el personaje de Chiquito Nakatone, de Ángel Garó.
De Ángel Garó. Sí.
Eso era. Ángel Garó.
Maliciaco. Y Nicole la Coresta cayó.
Ahí está. Mira, pues este ha sido un buen preludio de la hora vintage que viene ya después de las noticias.
Son las dos.